Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, el programa número 11 de nuestra nueva etapa en UPV Radio. Sabéis que nos podéis escuchar en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, en radio.upv.es, también a través del podcast en esa misma dirección y también a través de la frecuencia modulada 102.5 de la FM y a través de la APP de la Universidad Politécnica de Valencia. Saludos desde el control de sonido de Sarizorio y a este lado del cristal, Guillermo Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Héctor Gómez, ¿quién nos habla? Vamos a adelantar ya los contenidos de este programa, unos contenidos muy variados como siempre. Siempre tocamos los dos polos en nuestros temas habituales, siempre vamos de un lado a otro y esta de nuevo va a ser una excepción. Vamos a empezar entrevistando a José Gracia, que nos va a hablar de una curiosidad que nos ha llamado mucho la atención y es un libro, que es un scrapbook, que ya hablaremos de qué es este concepto, sobre la Guerra de las Galaxias. Vamos a hablar con él de lo que representa el fenómeno fan en la Guerra de las Galaxias en España, porque es desde luego uno de los especialistas consumados en la materia. Además de eso, vamos a hablar de crítica cinematográfica, los estrenos de esta semana. Guille ha ido a ver El niño y la bestia, la película japonesa de animación, y nos va a dar su opinión. Esta vez no hace el gesto de dispararse en la cabeza como la semana pasada.
Esta vez ha merecido la
pena. Esta vez te ha gustado.
Sí, por suerte, sí. Ya tocaba una película que mereciera la pena, de verdad.
Pues vamos a hablar de esa película que se ha estrenado, como no se ha estrenado la nueva película de Terrence Malick, que es Knight of Cups, que todavía está por ahí en el limbo de la distribución esperando que alguien dé luz verde para que se pueda ver en cines. Nosotros la hemos visto y hemos aprovechado para invitar a uno de nuestros invitados más habituales, como es Oscar Brooks, que nos va a hablar del cine, en retrospectiva, del cine de Terrence Malick, de cómo ha ido evolucionando ese cine hasta llegar a Knight of Cups. Todo esto enseguida, pero primero vamos a abrir la agenda cultural y vamos a hablar de la programación de la universidad.
Cerramos ya nuestros ciclos de abril en la Universidad de Valencia. Tenemos en el Colegio Mayor Rector Peset, como sabréis, la muestra de cine africano. Es un ciclo que pretende explorar las producciones africanas a partir de los años 60, cuando este continente se interesó por el cine para combatir la visión que las películas euroamericanas daban de África. Tenemos nuestra última proyección este martes, 26 de abril, a las 6 de la tarde, con Bamako, una película de Abderrahmane Sissako de 2006. Y en el Palau de Cervelló también clausuramos nuestro ciclo de abril. Tenemos el ciclo de prostitución y salud. Como sabéis, es una actividad que se organiza de forma complementaria al curso Mujeres, Niños y Salud, una perspectiva transnacional, un curso que aborda la prevención de enfermedades como una de las escasas medidas desarrolladas desde organismos públicos en torno a la prostitución. Y cerramos este jueves 28 de abril a las 6 con Mujeres en la Noche de Kenji Mizoguchi.
Pues todo esto y mucho más, porque siempre aparecen cosas de sopetón en la próxima hora de cine y de radio, así que lo que decimos siempre, poneos cómodos, subid el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Hay que decir que al invitado que tenemos hoy se le acaba de poner la piel de gallina, como nos ha hecho ver escuchando esta sintonía. José Gracia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
En primer lugar, muchas gracias por haber acudido a la llamada de Cine El Atalante. Teníamos mucha curiosidad de hablar del libro que nos vas a traer, este scrapbook sobre la Guerra de las Galaxias. Pero primero, ya que te he presentado como uno de los grandes expertos de la Guerra de las Galaxias en España...
Eso dicen, pero bueno, yo no me lo creo.
Vamos a intentar demostrarlo. Mi primera pregunta es muy sencilla y es una pregunta bastante personal. ¿Qué es para ti o qué ha significado para ti la Guerra de las Galaxias?
Pues en muchos momentos de mi vida una fórmula de escape, de escapar de momentos normales del día.
La verdad es que tu libro muestra con gran efectividad, digamos, la incidencia que ha tenido Star Wars en España en concreto, en todo el mundo en general, pero sobre todo en España. Ya hablaremos del libro más adelante, dentro de unos minutos, pero me gustaría preguntarte si te aventuras tú a contarnos los motivos por los que crees que esta saga ha sido tan importante en general en el mundo y en España en concreto. ¿Qué es lo que crees tú que hace Star Wars una saga especial?
Bueno, yo creo que impactó en su momento porque la época necesitaba este tipo de películas, sobre todo en donde nació, en Estados Unidos, pues impactó porque el cine que se hacía en los 70 era un cine sin aventuras, sin acción, era un cine más personal, más íntimo, o era cine bélico, estaba todo más relacionado con la guerra del Vietnam. Entonces la gente no tenía con qué divertirse y eso hizo que el público norteamericano pues se emocionaran al ver una película de este tipo, porque tampoco se la esperaban. De hecho, el cine de ciencia ficción que se hacía, o fantástico, o de aventuras que se hacía en esa época, en los 70, era de bajo presupuesto. Y claro, esto, cuando ves esos efectos especiales nada más empezar, pues provoca un entusiasmo exagerado, sobre todo cuando tienes 10 años.
Y en el caso español, porque claro, estamos hablando de una época de finales de los 70, primeros 80, en la que no existía internet, por supuesto. Es decir, ¿cómo los jóvenes o cómo los fans de esa época podían acceder a contenidos de Star Wars? Ahora es muy sencillo, ahora no, en cualquier sitio encuentras todo tipo de cosas y todo tipo de merchandising, o de las películas son muy fáciles de conseguir. Pero en ese momento, ¿cómo era la vida de un fan, ¿no? de Star Wars?
No habían fans, o los que éramos fans pensábamos que no habían más fans. O sea, no había una interactuación entre otras personas, entre fans de la película. Primero porque, bueno, cuando la ves cuando eres muy crío o cuando eres teenager, por ejemplo, en aquella época concreta, pues es una película más de moda, la que ves, la que sale, la que te anuncian en las revistas tipo Super Pop, pero no pasa de ahí. O sea, no se queda como en algo de moda. Yo creo que el fenómeno fan en España empezó a partir del estreno del Imperio Contraataca en el año 80 y así, yo creo que fue un boca a boca, no al no haber internet ni ningún... Porque curiosamente no se promocionaba mucho en las revistas de cine, se promocionaba más en las revistas del corazón, que es muy curioso.
Y luego, también es verdad que luego a partir del estreno de la tercera película, bueno, de la tercera en orden...
Del Retorno del Jedi.
El Retorno del Jedi en el año 83, me parece, ¿no? Pasan muchos años, ¿no? Hasta que volvemos a tener noticias de la Guerra de las Galaxias. Pero tú, por ejemplo, a principios de los 90, debes ser de los pocos, ¿no?, que en España todavía estaba con esta idea del fenómeno fan de la Guerra de las Galaxias, y creas un fanzine que se llama The Force. ¿Cómo fue para ti crear o un poco resucitar el fandom de la Guerra de las Galaxias a principios de los 90, cuando todavía faltaban años para el estreno de La Amenaza Fantasma y había pasado casi una década del anterior, ¿no?
Sí, bueno, es que el fenómeno fan en Estados Unidos seguía vivo. Había una revista oficial de fans y se seguían haciendo reuniones de fans o en eventos relacionados con el cine fantástico. Se hablaba mucho de Star Wars y había muchas convenciones donde aparecían actores de Star Wars y todo esto, pero en España no había nada. Se quedó como en blanco. O sea, se acabó la serie de dibujos de los Ewoks y los droids y Star Wars desapareció del mapa. No sé por qué se me ocurrió una idea tan absurda. Yo simplemente la tenía en la cabeza. Fui a una librería muy conocida en Barcelona que se llama Gigamés, donde su dueño, que es un personaje de los cómics de Fan Hunter, de Cespiñol, Alejo Cuervo, que regentaba la tienda, le comenté sobre hacer un fanzine de Star Wars y me dijo, perfecto, yo me quedo 500. Y a partir de ahí nació The Force.
Y luego más adelante, con el estreno del episodio 1 de La Amenaza Fantasma, ya incrementarías esa afición por Star Wars, ¿no? Y pasarías a ser incluso el presidente del club de fans de Star Wars en España.
Sí, bueno, un poco por accidente. Porque en la empresa donde yo trabajaba, que estaba relacionada con el mundo de los cómics, pues fuimos a buscar la licencia. O sea, fuimos a la correduría de licencias donde se vendía la licencia española de Star Wars. Y tras pasar muchas pruebas, porque te pide muchos requisitos, además trabajar con Lucasfilm es horrible, pues al final la conseguimos. Y nada, para mí siempre fue un orgullo, o siempre es un orgullo pensar que he sido el presidente de un club de fans español, pero tampoco es que la revista, o sea, el magazine español funcionara como debería haber funcionado. Es curioso, pero funcionó mucho mejor el fanzine durante la época de los 90 que el magazine durante la época de los 2000. Costó mucho, no tenía las ventas suficientes, costó mucho y se perdió mucho dinero, o sea que... El fenómeno fan ha evolucionado mucho, pero ha evolucionado a través de Internet. O sea, la revista, el papel ya no sirve para nada.
Todo se canaliza a través de Internet.
Todo, absolutamente
luego,
todo.
Luego, después del estreno del episodio 3, también hubo muchos años de barbecho, ¿no? Hasta que se ha estrenado por fin este año la nueva película de Star Wars, ¿no? Con este estreno de este nuevo capítulo, este nuevo episodio de La Guerra de las Galaxias, ¿tú crees que ha servido para recuperar a toda esa gente que ya era fan de Star Wars o también para añadir a nuevos fans? ¿El fenómeno fandom ahora está más inclinado a gente que se incorpora ahora a la Guerra de las Galaxias o a los fans de toda la vida, digamos?
Bueno, es un batiburrillo de todo lo que has dicho. Efectivamente, al ser una propiedad de Disney, Star Wars se ha convertido en algo que forma parte de la vida de las personas, o sea, forma parte de la cultura popular totalmente. O sea, tú puedes ir a la farmacia a comprarte unos cepillos de dientes que pone Star Wars y puedes irte al Mercadona a comprarte una bebida que pone Star Wars. O sea, ha costado muchos años. O sea, curiosamente esto me hubiese encantado verlo en los años 70 o en los años 80 o en los 2000. Pero curiosamente ha aparecido ahora con la compra de Disney, con esta nueva película, que sí que realmente ha recogido a los fans que ya habían, a los fans cuarentones, cincuentones de la época, a los treintañeros de la época del episodio 1 y a las nuevas generaciones que vienen ahora, niños pequeños que son super fans, que llenan las Disney Store y se lo compran todo y los padres se lo compran todo.
Es que se han juntado los dos grandes del merchandising, ¿no? La Guerra de las Galaxias por un lado,
correcto,
y Disney, ¿no?
Correcto.
Parecía que estaban condenados a entenderse, ¿no?
Bueno, llevan entendiéndose desde los años 90 porque tenían un trato, Lucas tenía un trato con Disney para los parques Disney. O sea, había una atracción que se llama Star Tours que funciona desde el año 97. O sea, que ya tenían sus tratos. O sea, que Disney ha comprado licencias como Marvel o Star Wars o los Muppets o Pixar cuando ya anteriormente había tenido sus relaciones con ellos. Ya en los parques habían atracciones de los Muppets, habían atracciones de Marvel.
Solo falta que nos compre a nosotros.
Entonces seríais súper famosos.
Sería una buena inversión.
Yo me dejo vender.
Yo también, por Disney lo que haga falta, ¿no? Entonces, ¿tú sí que crees que estas nuevas películas que van a salir de Disney ahora, esta solamente ha sido la primera de una trilogía nueva, va a haber también varios spin-off, ¿tú sí que crees que va a haber mucha más potencia a nivel de Star Wars como producto cultural más que lo que ha habido antes, ¿no? A lo mejor que la segunda trilogía de los 2000.
Sí, se va a estandarizar, se va a quedar en la cultura como parte total de la cultura. O sea, Star Wars ya va a vivir con Disney. Posiblemente la primera película, o sea, el episodio 7, no es exactamente lo que muchos hubiésemos querido. Pero bueno, tiene cosas que contenta a los fans de toda la vida y cosas que contenta a los que vieron los episodios 1, 2 y 3. Yo creo que cuajará del todo cuando estén en el episodio 2. Y bueno, o el spin-off de este año, que posiblemente tenga casi mejor calidad de guión o de estructura o de todo que el episodio 7.
Eso te quería preguntar, ¿no? Si Star Wars como la Guerra de las Galaxias como fenómeno cultural enmascara un poco la calidad cinematográfica de la propia película, ¿no? Porque a veces se nos olvida que en el fondo estamos hablando de una película
que tiene que
funcionar a nivel cinematográfico, ¿no? Y a veces esa avalancha de productos, de merchandising, de esa apelación al fandom continuo sirve a veces para enmascarar, no digo que sea este caso,
sí,
pero
bueno,
a veces sí que enmascara ciertas carencias, ¿no?
Con Disney...
¿Crees que está a la altura, por ejemplo, este último episodio a nivel...?
No. No, pero es que
directamente,
así a secas. Lo que pasa es que curiosamente es con la primera película, claro, porque Disney lo hace desde hace muchos años, es la primera película de Star Wars en la que el merchandising sale antes y se vende durante medio año antes, durante 6 o 7 meses antes de que la película se estrene. O sea, cuando Disney estrena la película ya ha recuperado todo el dinero que le pagó a George Lucas solo vendiendo merchandising. Sí. Entonces ahí con eso lo dices todo. Con eso dices la calidad de la película. Sí. Y no creo que fuera tampoco muy acertado Abrams como director para la película. Sin embargo, sí que era el director perfecto para que abriera la puerta a esa etapa Disney. Por eso sigo diciendo que posiblemente la segunda película, el episodio 8, sea mejor que el episodio 7.
La verdad es que la potencia comercial de Disney es indiscutible. Yo fui uno de los que fue a ese estreno a las 12 de la noche al cine a ver la última película. Y recuerdo
¿Disfrazado
ver,
o sin disfrazado?
Eso iba a comentar. Recuerdo ver a gente disfrazada con los disfraces de Disney de personajes de la película que todavía no se había estrenado en España, ¿no? Lo cual, bueno, es bastante evidente esa potencia que tiene Disney para vender. Pero pasando ya a lo que es el libro, el scrapbook, yo creo que antes de empezar a hablar de qué es tu libro en sí, una pregunta obligatoria, muy evidente, pero que hay que hacer, ¿qué es un scrapbook exactamente?
Bueno, pues es un libro de un álbum de recortes. Es una afición que ha nacido en los países anglosajones que se llama scrapbooking, que es crearte tus propios álbumes de fotografías o de recuerdos, pues a base de ir pegando cosas en plan ahí en dos dimensiones, pues la entrada del concierto que fui con mi novia, la servilleta de una noche que me fui a cenar con unos amigos, eso es un scrapbook, eso en realidad es un scrapbook. Lo que pasa es que ahora se ha estandarizado, que es que tú vas a las tiendas de chinos y ya hay blisters con objetos de scrapbooking para que tú te hagas tus scrapbooks, o sea, florecitas adhesivas, o sea, hay de todo, es increíble. En cuanto al libro, el concepto es el mismo, pero totalmente distinto. Es raro de explicar porque, claro, el libro es plano, no tiene bidimensionalidad, está bien dicho.
No tiene tridimensionalidad. Yo, de hecho, para ponerle un poco los dientes largos a nuestros oyentes, tenemos delante el libro en primicia. Huele a nuevo, hay que decirlo.
Un libro huele a digital, porque es digital, no es offset.
Has escrito, por cierto, este libro junto a tus compañeros del grupo de Force Group, ¿no? Elena Sabido y Robert Martex.
Bueno, Robert Martex es en realidad el diseñador del libro. Lo que pasa es que siempre ha sido el diseñador del Force, del fanzine. Para mí es como forma parte del equipo, solo es el diseñador.
Y un poco para que la gente se sitúe, José, antes de entrar al programa, nos decía: hasta la mitad más o menos es un libro, y luego ya aquí empieza.
Las primeras 50, 60 páginas es un libro.
Y luego ya aquí empieza, pues, esta especie de cajón desastre maravilloso. Que
bueno,
es todo
está ordenado, pero cuesta ordenar algo así, ¿eh?
Todo tipo de recortes y de cosas que aparecían, cosas de Star Wars en cajas de galletas, en todo tipo. No sé, cuéntanos un poco lo más curioso que te podías encontrar en este tipo de merchandising.
Pues lo más curioso lo encontré hace poco en un viaje a Canarias. En una tienda de souvenirs tenían preservativos de Darth Vader. Español, o sea, hecho para vender en España.
Para decir, yo no seré tu padre.
Sí, ponía yo no soy tu padre o algo así en el salía de dibujo de Darth Vader, en plan.
La verdad es que la película se daba juego.
Sí, ¿eh? Sí, claro.
Entonces, digamos que una pregunta que tengo yo con este libro es, no sé si son a lo mejor cosas que tú habías coleccionado durante todos estos años que luego las has reunido en este libro, o si decides después hacer el libro y dices, voy a buscar todo lo que pueda sobre Star Wars voy a incluirlo.
No, lo curioso es que yo no he tenido que tirar de internet, como hacen mucha gente que hace libros de estos que están de moda ahora, nostálgicos, que a veces, por desgracia, se nota que están sacados de webs o de blogs y están hasta las aguas de las fotos, porque no han pedido permiso al autor, al que ha hecho la foto o al que la ha colgado. Curiosamente, todo lo que sale en el libro forma parte de mi archivo. No quiere decir que todo haya sido de mi propiedad. O sea, hay algunas fotografías, no sabría cuántas hay en el scrapbook, igual 50, que no son de mi colección, nunca han pertenecido a mi colección, pero que han sido prestadas por amigos. Porque en realidad yo estaba haciendo un archivo para hacer un libro sobre la historia de Star Wars en España, que llevo desde el año 2007 intentando terminar.
Tarjetas de recarga de teléfonos, pasta de dientes, sí. Figuras de acción que veo que ha sacado de su caja original.
Estas son las mías, de cuando era pequeño.
Está la foto de la caja, pero no está el muñequito, que supongo que debe estar en un sitio privilegiado de tu casa. videojuegos, en fin, de todo, ¿no? Es interminable, ¿no? La lista de objetos que forman parte. En el fondo, es una manera de entender también el cine, de entender la cultura, ¿no? La Guerra de las Galaxias. No se entiende a lo mejor los últimos 40, 50 años de cultura popular sin la Guerra de las Galaxias.
Sí, porque se ha ido introduciendo poco a poco y al final ha acabado superando las películas, el efecto merchandising. Quería apuntar antes, cuando has dicho lo de las tarjetas estas de teléfono, que es que curiosamente son unas tarjetas que no salieron nunca al mercado. O sea, son los prototipos, que están forman parte de mi colección.
O sea, que es un objeto preciado, ¿no?
Bastante raro, sí.
¿Y cuándo es ese momento en el que dices, mira, voy a empezar a hacer este libro?
Pues en realidad fue un medio encargo. Estuve en una reunión con la gente de la editorial, en un evento, con la gente de Museo Fantástico, que es la editorial, que tienen un evento en Castellón que se llama Fantastics, relacionado con el mundo fantástico, con las películas de culto y con el cine de género. Y nada, en la cena surgió la idea de hacer un libro de Star Wars, pero claro, yo estaba muy liado con otros libros que tenía que terminar y con otros proyectos. Y se me ocurrió que, como yo tenía una conferencia que iba dando por toda España, que se llama Star Wars Made in Spain, pues ¿por qué no cogía todo lo que estaba en esa conferencia y lo traspasaba a un libro?
Uh-huh. No te queremos robar tampoco mucho tiempo, que sabemos que estás muy ocupado. Simplemente vamos a aprovechar para hacer un poco de promoción. Sabemos que estás promocionando este libro. Ya se ha presentado en Valencia la semana pasada, pero va a haber más fechas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco el recorrido que va a tener este libro?
Pues que yo recuerde así, sin tener el calendario delante, pues iremos a Barcelona. Y estaremos también en Gijón, en Barcelona no será en el Salón del Cómic de Barcelona, será en alguna de las tiendas de cómics, porque no se han cerrado fechas para el Salón del Cómic. Gijón será en este macroevento, que no sé si se llama Comic-Con Gijón. ¿Qué más que yo recuerde así?
De todas maneras estaremos pendientes al calendario.
Un evento en Alicante también, en FNAC, durante el mes de mayo. Un recorrido largo, sí. Hasta septiembre tengo ahí una agenda bastante complicada.
Bueno, pero eso es bueno también, ¿no? Eso
sí, significa... a veces me dicen, ¿puedes venir a tal sitio? Y digo, tengo que mirar la agenda porque no sé ni en qué día vivo.
Me gustaría ir a todo, pero es complicado.
Sí, es muy complicado. A mí me gustaría decir que sí a todo, pero no puede ser. No te das cuenta hasta que no sacas el libro.
Bueno, pues nosotros agradecemos que hayas dicho que sí a venir a Cine el Atalante.
Muchas gracias,
José,
a vosotros.
Te agradecemos estos minutos que nos has dedicado para hablar de la Guerra de las Galaxias. Esperamos que vaya muy bien, que tengas mucha suerte con el libro. Y esperamos que sabemos que estás también preparando nuevas obras, nuevos libros, a ver si también vienes aquí y nos las cuentas.
Por supuesto.
Sí, José, gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros.
De nada,
gracias
a vosotros.
Un abrazo.
El mejor cine en Cine el Atalante, en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Seguimos en Cine el Atalante, momento de asomarnos a la taquilla de cine para hablar de la actualidad. Guille, esta semana ha visto El niño y la bestia, la película de Mamoru Hosoda, del año 2015, una película que, por cierto, hablamos en el primer programa, esta nueva etapa de Cine el Atalante aquí en UPV Radio, porque vino María Lorenzo a hablarnos de ella, que había estado en el Festival de Gijón. Nos habló muy bien y creo que con razón, ¿no, Guille?
Sí, nos habló muy bien de esta película, que no ganó el premio a la animación en Gijón, pero sí que tuvo un reconocimiento, tuvo una especie de accesit allí en Gijón y bueno, la verdad es que bien merecido. De lo que dijo María Lorenzo me gustaría destacar una cosa, y es que Hosoda, bueno, lo habían elegido para dirigir El castillo ambulante de Ghibli, y él se negó porque no quería encorsetarse a los límites de Ghibli y decidió seguir su carrera particular en el cine de animación japonés. Y bueno, ya después de eso, su nombre saltó en España gracias a la película de 2006, La chica que saltaba a través del tiempo. Quizás sea todavía hoy su película más conocida hasta la fecha, ¿no? Y dicho esto, la verdad es que a mí me encanta poder hablar de esta película aquí en la radio, porque creo que es una película que, lamentablemente, a pesar de su calidad técnica y su gran contenido narrativo, no va a tener la promoción, no la ha tenido, de hecho, ni va a tener tampoco la repercusión en taquilla que se merece, ¿no? Una película japonesa de animación que ni siquiera es de Ghibli, tiene que tener un público muy concreto como para que esto salga adelante, ¿no? De hecho, a los hechos me remito, ¿no? Yo fui a verla el sábado al cine, la película se estrenó el viernes, y a las 8 de la tarde un sábado, una hora que es bastante buena para ir al cine, éramos 6 personas en la sala. Así que, bueno, ahí queda la cosa.
Y es una película que puede ser para niños, porque siempre también puede ser un reclamo, ¿no? La gente piensa, animación, pues a lo mejor me llevo a los niños.
Sí.
¿Pero es buena idea en este caso?
Sí, completamente. Sí que es la que tiene alguna escena, a lo mejor, que sea un poco de sangre, a lo mejor, o es un poco más bestia, pero en ningún momento es una animación para adultos, que debería marcar dentro del cine infantil o familiar, mejor dicho, sin problemas. Antes de empezar, si te parece, a hablar de la película, escuchamos un poco de qué va.
Déjame ver tu cara.
¡Una bestia!
¿Quieres venir conmigo?
¿Un niño humano?
Será mi aprendiz y punto.
¿Aprendiz? ¡Ay! No podré hacer nada si no me enseñas bien.
Muy bien, Kyuta. Vamos a entrenar de verdad. ¡Prepárate!
Yo soy Ren.
Hola, Ren.
Y sin que nos diéramos cuenta, se convirtió en todo un hombre.
¡Espera! ¡No te vayas! ¡Kyuta! ¡Kyuta!
Bueno, pues ahí queda este fragmento del tráiler. La verdad es que es una película que solo por el tráiler, a lo mejor, si no ves las imágenes, se puede adivinar más bien poco, ¿no? De qué va a tratar la película. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para explicarlo. Y bueno, la
eso
verdad
nos
es que...
pagan.
Exacto. Ojalá. No, en serio. La película trata sobre Kyuta, o Rem. Primero se llama Rem, luego se pasa a llamar Kyuta. Es un niño que vive en una urbe japonesa, bastante impresionante, bastante grande, y que está pasando por un momento bastante malo. Acaba de morir su madre, su padre está desaparecido, y los únicos familiares con los que puede ir, los que tienen su custodia, son bastante temperamentales, autoritarios, y él decide escapar de su casa y acaba entrando en una especie de portal que comunica el mundo de los humanos, la Tierra, con el universo del mundo de las bestias, ¿no? Y allí conoce a una bestia que se llama Kumatetsu, es una especie de oso con un aspecto humano, se convierte en su maestro y en su aprendiz, porque él, digamos que quiere llegar a ser lo que se conoce en ese mundo de las bestias como el venerable, que es una especie de figura poderosa, como el de líder en ese mundo de las bestias, que bueno, combina un poco los elementos de fuerza, destreza, sabiduría, ¿no? Un poco esas ideas de la filosofía oriental, ¿no? Y nada, eso es a grandes rasgos lo que ocurre en El niño y la bestia, ¿no? Una película que, bueno, es mucho más fácil de seguir que a lo mejor otras películas japonesas de animación, porque está mucho más europeizada en cuanto a lo que es el argumento y también los conceptos del bien y el mal, ¿no? Hay una escala de grises ahí que no se puede distinguir exactamente quién es el bueno y quién es el mal, ¿no? Algo que se ve, por ejemplo, no sé, La princesa Mononoke de Miyazaki, ¿no? Y bueno, los personajes, aunque sí es verdad que exhiben una cierta retórica oriental en cuanto a esos pensamientos de la mentalidad, la paz interior, la sabiduría y todas estas cosas, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor la forma de la narrativa de la película sí que es mucho más cómoda, es mucho más normal en cuanto a lo que entendemos de Hollywood y las películas europeas más tradicionales. En este sentido, pues básicamente es una película que se hilvana en torno a dos conceptos fundamentales, son sus dos mensajes principales. El primero sería que es una película que trata sobre el esfuerzo y la superación personal de los protagonistas. Y el segundo, pues un poco la batalla interior de esos personajes consigo mismo, con sus miedos, sus tinieblas y cómo intentan superar esos miedos que tienen para conseguir sus objetivos realmente, ¿no? Esto segundo que hablamos, este segundo mensaje, se ve de una forma muy evidente, muy clara hacia el final de la película, con una metáfora que evidentemente no vamos a contar, pero que a mí me pareció bonita, aunque es verdad que es muy evidente, pero es muy bonita, así que bueno, si alguien va a verla, pues ahí queda eso. Y bueno, la verdad es que visualmente, hay que decirlo, es muy agradable. Es una película en dos dimensiones. Y que eso, que la verdad es que te gana con ese plano inicial que comienza en una ciudad, no recuerdo cuál, pero es una ciudad japonesa bastante, bastante grande, y es un primer plano, es una gran avenida, una gran multitud de gente cruzando en un caos increíble, pasos de cebra por la calle, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues ese trazo de animación en dos dimensiones, combinado con la complejidad de tantos personajes, ¿no?, en la calle, pues hace que la película gane muchísimo. Con todo eso hay que decir que se nota que se han metido el ordenador de por medio, se nota que hay 3D, hay CGI y todos estos temas, ¿no? Porque, en fin, hay momentos de la cámara, algunos travelings entre los personajes, que se mete la cámara por huecos que a lo mejor serán mucho más difíciles de grabar en dos dimensiones, ¿no?, o solamente en esa técnica. Y sí que es verdad que se nota un poco en los personajes secundarios o en los fondos, ¿no?, es que hay un poco de tecnología en tres dimensiones, ¿no? A pesar de ello, bueno, como decimos, una película que es muy, muy fácil y muy agradable de ver. Al principio quizás recuerdo un poco al viaje de Chihiro por, bueno, asimilación de ideas, porque es un niño que se mete en un mundo de bestias o de criaturas fantásticas, ¿no?, y que allí, bueno, pues tiene aventuras. Pero yo creo que después recuerda más incluso a una especie de versión revisitada de Karate Kid, ¿no?, por el hecho de que es un niño que tiene un maestro que lo está enseñando a pelear y que, además de los golpes y de las técnicas, también recibe bastantes lecciones de filosofía, ¿no?, y aprende mucho sobre la vida en sí. Así que bueno, yo creo que es una película que conviene mucho ir a ver al cine. Yo creo que es una película que recomiendo, que a lo mejor no está a la altura de las grandes producciones de animación, ya no digo japonesas, sino mundiales, ¿no?, pero que sí que tiene mucho que ofrecer, y que la verdad es que, bueno, es una película que se disfruta muchísimo, y ya no porque lo merezca, ¿no?, sino por un acto de rebeldía al sistema establecido, ¿no?, de que siempre nos llegan muchas películas de Hollywood que a lo mejor son un rollo, que no tienen nada...
Y ya llevamos semanas de ese estilo, ¿no?
Sí, por eso, a mí me apetecía verla por eso, porque llevamos ya muchas semanas de cartelera con películas de estas de comedia absurdas, estúpidas, o que a lo mejor remakes de clásicos...
Innecesarios,
¿no? Y yo creo que esta película, pues eso, es un acto de rebeldía ir a ver una película que a lo mejor no ha salido de Hollywood, pero que en cambio, si hubiera estado allí, hubiera tenido otro tipo de distribución y de promoción mucho mejor que la que tiene. Así que yo invito a todo el mundo a que vaya a ver El Niño y la Bestia al cine y que se lo pase bien, tanto si es en familia como si es en solitario.
Muy bien, pues recomendado que da este estreno, uno de los dos estrenos de los que queríamos hablar esta semana. El otro estreno es un estreno fantasma, porque de hecho no se ha producido todavía. Ya está por aquí Oscar Brooks, así que vamos a beber un poquito de agua porque nos hace falta para hablar de Terrence Malick. Enseguida venimos.
Estás escuchando Cine al Atalante en UPV Radio.
Para quien diga, esto es Tim Burton, ¿vais a hablar de Tim Burton? No, vamos a hablar de Terrence Malick, que también utilizó el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, igual que hizo Terrence Malick en Días del Cielo. Para hablarnos de Terrence Malick, hemos invitado a un experto en casi todo, que es Oscar Brooks. Hola, Oscar, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal?
Que además nos ha hecho la siguiente jugada. Le hemos dicho, vamos a hablar del cine de Terrence Malick a propósito del estreno de la nueva película, Night of Cups, y dijo, vale, encantado, voy a hablaros de Terrence Malick, pero no pienso ver la última película, pero no por imposibilidad, sino por elección directamente, ¿no?
Efectivamente, pero más que nada porque, dado que siempre existe la posibilidad de ver las películas de Terrence Malick en cine, y cada vez es más difícil, hay que decirlo, sobre todo por los estrenos tan marginales que tienen, la posibilidad de poder verla primero en cine y no ya por medios alegales, era demasiado tentadora como para caer y verla esta. Y ojo, que no es el único Terrence, con Terrence Davis también me estoy planteando el aguantar hasta que estén en Sunset Song y no
ahí,
verla.
Ahí está, yo la tengo ya por medio alegal también y la tengo un poco ahí a la espera. Pero sí, yo creo que en parte tiene razón, ¿no? Porque sí que es verdad que los estrenos de Malick son cada vez más marginales y son películas que cada vez más, por los caminos que está llevando su cine, y de eso vamos a hablar ahora mismo, son cada vez más necesarias verlas en el cine para poder vivir la experiencia completa, ¿no? Terrence Malick, para empezar, es uno de los directores más crípticos, ¿no?, del cine actual, uno de los directores más inaccesibles. Es un realizador que son 40 y pico años de carrera, ha hecho 7 largometrajes. En esta última época es precisamente cuando está más prolífico, ¿no? Porque lleva en los últimos años, lleva 3 o 4, ¿no?
Se ha puesto las pilas ahora.
En los últimos 5 años me parece que son 4 películas y 3 películas y una más que está en progreso. Pero en el fondo es un director que ha espaciado muchísimo sus lanzamientos, ¿no? De largometrajes a lo largo de, como decimos, pues más de 4 décadas, ¿no? Pero así un poco de entrada, el cine de Terrence Malick, ¿cómo lo podemos definir o cómo lo podemos situar dentro de la cinematografía de los últimos, del último medio siglo?
Pues yo creo que habría que situarlo en dos facetas, por decirlo de alguna manera, dado que en su cine también había una transformación progresiva de lo que era el relato más o menos tradicional o el relato americano, que además entraba dentro de tanto lo que podía ser ese América que había sido un poco el suelo infantil del propio Malick, la América de Malas Tierras o la América de muchos fragmentos del Árbol de la Vida, a la América de los orígenes coloniales como podía ser la del Nuevo Mundo con Pocahontas y demás, y luego ya obviamente la transición tan brutal que se ha dado hacia el final de su carrera, en la que ya no hay un relato sino una imagen, una búsqueda continuamente incansable de una imagen quizá trascendental o algo por el estilo. Entonces quizá esa división le pone del lado de cineastas que en principio uno pues podría pensar que no tienen nada que ver. A mí siempre, cuando veo la de Malas Tierras o incluso Días del Cielo, siempre pienso que es un poco de esa estirpe de cineastas ingobernables e inconquistables, como podía ser Michael Cimino, por ejemplo, en la época en la que era todopoderoso y podía lanzar cualquier cosa, o incluso William Friedkin también, que podía hacer una película como Carga Maldita, por ejemplo, y arruinarse y volver a intentarlo otra vez, una y otra vez. Pero claro, luego películas como To the Wonder o El Árbol de la Vida pues te hacen pensar en un cine más experimental, un cine más, pues eso, que asociarías quizá a gente que estaba por completo en los márgenes del cine americano, como podían ser pues los Jonas Mekas, Stan Barthage, gente que era cineastas verdaderamente vanguardistas y experimentales, en los que a pesar de todo tiene un asomo de parecido o de rasgos familiares dentro del cine de Terrence Malick, quizá también por esas querencias hacia la poesía o la literatura del siglo XIX, de los trascendentalistas americanos, Emerson, Thoreau, Walt Whitman, gente por el estilo. Entonces, yo creo que es una convivencia que se da entre esos dos polos, que al final es lo que ha ido nutriendo o lo que ha ido avanzando o desarrollando el cine de Malick, y eso ya podemos comentarlo después, también se debe en parte a los apoyos que ha tenido. Es decir, yo creo que esta última etapa de Terrence Malick probablemente no existiría sin la participación o la implicación directa de un iluminador como Lubezki, que ha intervenido de tal forma que yo creo que en cierto modo la paternidad de las películas también le pertenecen a él.
Precisamente de esa evolución, Guille, de lo que queríamos hablar, ¿no? Como es un director que hemos comentado al principio, tiene tan pocas películas, pues nos vamos a permitir el lujo esta vez de ir una por una, ¿no?
Sí, tal cual.
Así que vamos a empezar por los orígenes, por el año 1973, en el que firma su primera película, después de haber hecho un corto, me parece, que es Badlands, Malas Tierras.
Exacto, él había hecho un corto ya, había también firmado algún que otro guión de cine.
De Harry el Sucio, por cierto.
Sin acreditar, si no recuerdo mal, pero sí, ahí estaba su mano.
Muy
en esa
curioso.
Película. Y bueno, yo creo que él debuta en la dirección con Malas Tierras, con Badlands en inglés. Es un debut muy personal, o sea, es más que una declaración de intenciones, es ya directamente imprimir un estilo muy definido, muy de autor, desde el comienzo de su carrera. Una película muy atrevida, ¿no? Cuando, bueno, todavía no era el nombre, no tenía el nombre que tiene hoy en día, ¿no? Y bueno, por ahí un poco va la historia, ¿no? Al ser una película que ya desde el principio tiene tanto de Malick, ¿no? Bueno, al menos de la primera etapa, podemos decir, ¿qué rasgos de su cine podemos coger de Malas Tierras y decir esto es Malick?
Yo diría que quizá la forma que tiene de enfocar a los personajes, es decir, yo creo que es algo que de alguna manera ha sido una constante dentro de su cine, incluso en una película tan a priori alejada como podía ser la de La Delgada Línea Roja, en el sentido de ser capaz de crear esos personajes que a veces tienen un monólogo interior que la voz en off captura y expande durante toda la narración a modo de hilo conductor, y otras veces simplemente es la cercanía, la sensación de que simplemente está hablando de personajes que forman de alguna manera parte de su microcosmos, bien porque los ha conocido, bien porque en cierto modo han tenido algún tipo de faceta o de rasgo que compartía con ellos, bien porque le recuerdan un poco a ese territorio familiar que ha convertido en una especie de mitología. Es decir, lo que comentabas tú de la sensación de que es un debut muy personal, yo creo que en parte también se debe un poco a esa sensación de que tiene las raíces echadas ya en su propio lugar, en su propio hogar, por decirlo de alguna manera, aunque no sea su hogar, ni, pero sí que tiene esa sensación de familiaridad que de alguna manera es como esa especie de torrente que va anegando cada una de sus películas. Y que de alguna manera pues las une con unos vínculos, unos eslabones tan fuertes que eso, que le hace pasar de un terreno a otro sin perder ningún tipo de identidad.
Uh-huh. Hablabas, de hecho, de los personajes. A mí me parece muy interesante de Malas Tierras cómo Malik habla de ellos, pero realmente ocurren cosas terribles. Bueno, sobre todo el protagonista Martin Sheen hace cosas terribles en la película, ¿no? Pero en cambio él tampoco se posiciona de ninguna manera, ¿no? Simplemente cuenta lo que va pasando, pero tampoco dirige la película, ¿no? Hacia ningún tipo de... No te crea ningún tipo de pensamiento, ¿no? Simplemente cuenta lo que va pasando un poco.
Yo creo que también eso parte sería... No sé si decir algo que uno podría ver quizá en películas antiguas o en películas anteriores en las que los personajes como el de Martin Sheen uno puede imaginárselo dentro de una película de Nicolas Ray, quizás. Es decir, de este clase de personajes que de alguna manera forman parte del acervo cultural americano y que de alguna manera acompañan el propio paisaje, y el propio cineasta, no sé, no tiene una, ¿cómo decirlo?, una paternidad, una autoridad sobre ellos, sino que realmente es como si estuviese viendo o como si estuviese retratando esa parte del paisaje, como si fuera un monumento, como si fuera una montaña, no sé cómo decirlo, la sensación de que realmente no tienen esa especie de carne y hueso, sino que son más figuras o imágenes que forman parte del acervo cultural.
Es un cineasta muy, sobre todo en esta primera etapa, muy, muy apegado a su tierra, ¿no? A esa América profunda que retrata en Malas Tierras y que también está presente en su siguiente película, que es Días del Cielo, de 1978. Quizás su película menos conocida, ¿no? Dentro de esta breve filmografía, quizás la que menos se suele remarcar, pero es una película que de nuevo nos vuelve a situar en ese espacio que él conoce muy bien, ese espacio del medio oeste, del sur de Estados Unidos, de Texas y toda esa zona, en esta historia que nos sitúa en cronológicamente a principios del siglo XX, en la América rural. Hay un triángulo amoroso entre tres personajes, y a mí esta película siempre me ha llamado la atención que está ya esa sensación de, por un lado, visualmente ya empieza a ser el Malik que vamos a ver en siguientes películas. La fotografía de esta película, que es de Néstor Almendros, que es la única película en la que colabora con él, por primera vez en su carrera graba toda la película en lo que se llama la hora mágica, que es esa hora justo antes del amanecer y justo antes del anochecer, que hay una luz especial, ¿no? Pues toda la película está grabada en esas horas, ¿no? Es un director que huye de los planos interiores. Todas sus películas en general son planos de exteriores. Y luego, narrativamente y argumentalmente, existe en esta película, yo creo, un poco esa sensación de una especie de tragedia griega, ¿no? Que también aparece en otros títulos, ¿no? ¿Tú qué destacarías de esta película dentro de la filmografía de Malik?
Yo siempre he pensado que es quizá la película más preciosista. Y quizá la... A pesar de lo que comentaba antes con respecto a La Delgada Línea Roja, quizá la película menos personal, diría. Es decir, no tanto porque no exista, digamos, esa especie de vínculo que sí que podía haber en Malas Tierras o incluso en El Árbol de la Vida, en el sentido de encontrar muy fuerte esa ligazón con un sentimiento de familiaridad, sino también porque al verla te crea la sensación de ver una especie de búsqueda estética que todavía no se ha acabado de conseguir y que de hecho está un poco en camino y viene además derivada de una serie de proyectos que Malik no había conseguido sacar adelante y sobre los que además incluso estuvo largo tiempo intentando buscar. Por ejemplo, una adaptación del cinéfilo de Walker Percy, que era una de las novelas que, de hecho, si no recuerdo mal, se publicó el año pasado, que estuvo largo tiempo intentando sacar adelante. Y con Días del Cielo te genera esa sensación de una pequeña distancia basada sobre todo en la imaginería y en la cualidad estética que tiene la película. No sé si sabría explicarlo o definirlo de una manera más cercana, pero de alguna manera siempre me ha parecido la película más alejada de lo que por lo menos Malick ha terminado siendo como cineasta.
A mí me da la sensación que tiene un acercamiento prácticamente documental en muchas ocasiones, ¿no? Y cómo ya empieza a introducir, y eso lo hará mucho a lo largo de su filmografía, durante la narración, porque aquí todavía hay narración, luego ya se irá perdiendo, planos detalle de animales, de paisajes, ¿no? Que no tienen que ver con el desarrollo de la trama, pero que de alguna manera sirven para enriquecer el espacio, para enriquecer la historia que se está contando, ¿no? Y sí que es verdad que empiezan a aparecer pues todos estos estilemas que van a formar parte de su carrera, ¿no? Luego, pues avanzando un poco en su filmografía, entre Días del Cielo y su tercera película, que es La Delgada Línea Roja, pasa nada menos que 20 años. Estamos hablando de 1978 al 98. Como es un director del que se sabe tan poco de su vida, pues hay rumores, leyendas de que estuvo enseñando filosofía en Francia en los años 70 y en los años 80 y principios de los 90, pero eso puede ser verdad o puede no serlo, ¿no? Muchos proyectos fallidos, pero lo cierto es que él no estrena su siguiente película hasta 1998. Y es por primera vez una película que no parte de un material suyo. Él escribe el guión, pero a partir de una novela de James Jones, que ya había sido llevada al cine, De aquí a la eternidad, etcétera, y en otra película que se llama La Delgada Línea Roja, pero que viene siendo la gran película bélica de finales de los 90 en competencia con Salvador Soldado Ryan, que prácticamente coincidieron en el tiempo, ¿no? Pero son dos películas que no se pueden comparar en ningún sentido, ¿no?
No, y además que se peleaban un poco con el cast de determinados actores que parecía que iban a participar en una y en otra, y sobre todo luego las malas sensaciones de algunos actores que en el montaje final se vieron completamente relegados en papeles anecdóticos.
Se dice, ¿no?, que Adrien Brody, él pensaba que ya había rodado como para ser el personaje principal de la película, y que luego en la premiere de La Delgada Línea Roja, cuando vio el montaje final, se salió escandalizado del cine y dijo, yo con este no vuelvo, ¿no? Le ha pasado a más actores, le pasó a Christopher Plummer en El Nuevo Mundo, bueno, yo aquí he grabado horas y horas y el tío me saca dos minutos, ¿no? Adrien Brody, de hecho, creo que tiene una línea de diálogo en toda la película, ¿no?
Sí, bueno, como George Clooney, por ejemplo, también.
George Clooney pidió incluso no salir en los créditos, ¿no? Para eso no me saques, ¿no?
Pero a mí, por ejemplo, siempre la Delgada Línea Roja siempre la recuerdo por el principio en Melanesia, con toda esta prácticamente sinfonía, sería la palabra más adecuada para definir todo ese momento en el que el soldado Witt está entrando en contacto con todos los aborígenes y un poco con esa especie de tierra completamente desconocida, que en el fondo juega un papel, como si dijéramos, indiferente dentro de la historia, en el sentido de que no deja de ser una especie de descanso, de oasis de naturaleza salvaje en medio de la pugna en Guadalcanal entre los americanos y sus enemigos. Y me parecía muy, muy interesante, sobre todo por eso, por cómo de alguna manera ya era la visión más brutal en el sentido de más directa, más pura de esa naturaleza, que luego quizá ya sí que se iba a expandir totalmente. Y sobre todo como el personaje de Witt al final era un personaje casi, ¿cómo decirlo?, un personaje trascendental en el sentido de que la voz en off y el monólogo, aunque fueran recursos probablemente después añadidos en la película, acababan prácticamente contando toda la historia sin necesidad de que los personajes tuviesen un papel, incluso en la relación esta casi paterno-filial con el personaje de Sean Penn, la manera de relacionarse de los soldados, todas esas disquisiciones, cómo estaban explicadas de una manera casi completamente humanista, como...
Sí, dime.
No, iba a decir que eso, que como era un retrato de la guerra, pero un retrato de la guerra, pues como si un Walt Whitman de repente hubiese escrito un poema, no sé si decir una epopeya alrededor de todos estos personajes.
Yo esta película, no sé si estarás de acuerdo, la considero una especie de bisagra dentro de la carrera de Malick, porque todavía puede verse y entenderse en un sentido más convencional, ¿no? Una película que funciona a nivel de película bélica, a nivel de planos espectaculares, de escenas muy conseguidas, la escena esta en la que tienen que hacerse con la colina esta que tienen que defender los japoneses, que es una escena de casi una hora de duración y que funciona muy bien a nivel narrativo, a nivel de ritmo, pero a su vez ya introduce todo este componente espiritual, metafísico, que va a estar cada vez más desarrollado en sus películas, ¿no? Y no sé, puede ser quizá una especie de bisagra o de punto de inflexión en su carrera.
Sí, bueno, sobre todo porque al final acaban conviviendo dos historias o dos ambiciones creativas diferentes. Todo lo que vehicula un poco a los soldados tiene la parte, digamos, más realista o más que asociaremos a una película de guerra, pero en el momento en el que se abandona a personajes individuales, todo son disertaciones casi, no ya filosóficas, sino incluso metafísicas sobre el sentido de la vida y sobre todo las expectativas. Siempre me acuerdo, por ejemplo, el personaje que interpreta Ben Chaplin, que está siempre continuamente pensando en la mujer y además con esos flashbacks evocadores de la mujer en el hogar, continuamente intentando o anhelando ese momento en el que vaya a llegar. Y claro, es muy interesante porque además hay que pensar que en esa época existía Salvar al Soldado Ryan, pero también se estaba produciendo series como Hermanos de Sangre, que aspiraban a ser un poco los grandes relatos sobre la guerra. Y en cierto modo yo creo que la pretensión realmente de Malick no podía ser más opuesta. No tanto hacer un gran relato sobre la guerra, sino quizá un gran mosaico humanista sobre la guerra. Sí que era ambicioso en ese aspecto, pero no en el otro de dar una visión de lo que podía ser la guerra o la batalla de Guadalcanal.
Otro episodio de la historia, más allá del siglo XX, sino mucho más anterior, ese mito de la fundación de Estados Unidos es el que está presente en El Nuevo Mundo, la película del 2005, que no deja de ser la historia de Pocahontas y John Smith, que todos conocemos, pero esta vez desde la perspectiva de Malick. Quizás sea la película a la que más cera se le ha dado de toda la filmografía de Malick, y ya tiene mérito porque se le suele dar bastante. ¿Por qué crees que es esto? ¿Tú estás de acuerdo con esa consideración mala del Nuevo Mundo?
Ni mucho menos.
Pero porque siempre vas a la contra.
Puede ser, pero la sensación es que El Nuevo Mundo es una película que quizá le perjudica ese tono pedestre que puede tener la historia de Pocahontas y John Smith, y más viniendo también de que no creo que sea precisamente uno de los episodios de la historia de América más interesantes. O pienso, al menos, por lo menos, por la fortuna que ha tenido dentro del cine estadounidense. Véase, por ejemplo, la adaptación de Disney. Pero la realidad es que la expectativa quizá que se había creado en torno a Malick no iba precisamente por esos derroteros. Hay que pensar también que antes del Nuevo Mundo, durante bastante tiempo estuvo intentando levantar su proyecto de hacer la peli del Che, hasta que, bueno, Soderbergh luego hizo su propia versión en dos películas, pero el interés que tenía inicial era ese. El Nuevo Mundo apareció no de rebote, pero digamos que no era la película que pretendía hacer antes de eso. Y sin embargo, a mí me parece una película que es de una belleza extraordinaria. Es decir, quien haya visto el inicio de la película y esa sensación de cómo los colonos llegan a una tierra completamente inhóspita, y la sensación sobre todo de no solo eso, sino verlo desde la mirada de los indígenas, me parece una de las imágenes más bellísimas de la historia del cine, diría. Incluso esa sensación del personaje de John Smith, que además aquí pues es un personaje mucho más realista y más devastado, incluso un personaje que está aprisionado dentro del barco por amotinarse, y que de hecho su primer contacto con el Nuevo Mundo es lo suficientemente elemental como para que sean las gotas del barco que le caigan y la luz que vea a través de las rejas las que le indiquen que están llegando a un suelo completamente desconocido. O sea, yo creo que es una película que quizá tiene una serie de problemas y de baches narrativos muy importantes, pero a su vez es una película que está tallada de tal manera que consigue que todos sus elementos, toda su decoración ornamental, por decirlo de alguna manera, sea lo suficientemente bella como para en sí describir toda la historia que tenía ese momento. Siempre me ha fascinado un poco esa sensación de ser capaz de explicar los orígenes de algo, aunque sea del cosmos, o sea de una familia, o sea simplemente de la historia fundacional de Estados Unidos. Y lo bien cierto es que son un poco los polos sobre los que el cine de Malick se ha ido reciclando con el tiempo y desarrollando. Y quizá pues El Nuevo Mundo era un poco esa primera o segunda piedra ya que ponía para intentar una nueva forma de narrar, mucho más entrecortada, desde luego, menos canónica o tradicional como podían ser sus anteriores películas, pero ya digo, mucho más ambiciosa, sobre todo en la capacidad de plasmar con imágenes esos sentimientos que los personajes ya empezaban a no decir, ya ni siquiera en voz en off, sino simplemente con miradas lánguidas hacia el horizonte o con silencios que no dejaban de ser mucho más evidentes que cualquier palabra.
Una película, además, Guille, en la que por primera vez aparece en su carrera Emanuel Lubezki, como ha comentado antes Oscar, el director de fotografía que ya lo va a acompañar en el resto de películas, empezando ya en esa especie de trilogía existencial que da comienzo con el Árbol de la Vida, ¿no?, de 2011.
Sí, exactamente. Hay muchos que señalan, ¿no?, que fue el comienzo de una trilogía que incidía mucho sobre la metafísica, sobre el sentido de la vida, y que abordaba un poco quizá la insignificancia del ser humano en comparación con el universo, ¿no? En ese sentido también hay quien dice que la familia que representa esta familia de los años 50, aquel padre de familia de Brad Pitt, son sus hijos, su mujer, Jessica Chastain, ¿no?, que es un poco un retrato autobiográfico de su propia vida, porque al parecer él también tuvo un hermano que murió, y bueno, que en cierto modo hay tintes de su vida personal que están ahí. Pero yo creo que lo más interesante es eso, ¿no?, ese inicio de esa trilogía en la que aparecen ya imágenes son bastante profundas y evidentes, como son el origen del universo, de la Tierra, el primer acto de piedad o de clemencia de un dinosaurio que no decide matar a otro, ¿no? Son cosas que ya van mucho más en la línea que vamos a ver en las películas siguientes de Terrence Malick.
Yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene El Árbol de la Vida, quizá, es el hecho de ser capaz de narrar todas esas sensaciones, todos esos mitos originales o fundacionales, tanto de una familia, del cosmos, de la historia de esos años 50 americanos que hemos visto repetidas hasta la saciedad en un montón de películas, con una mirada profundamente renovadora o original. Es decir, a mí siempre me parecía, o me daba la sensación, porque igual me autosugestionaba yo mismo, a pensar que nada de todo eso estaba contado, que realmente lo veías y te daba la sensación, como en esa escena que decía Guille del dinosaurio, que tiene ese primer acto de clemencia al perdonarle la vida a un lagarto mucho más débil. Y sin embargo, es muy curioso cómo eso, cómo también es la primera película de Malick que muestra el mundo contemporáneo, y lo muestra de una manera completamente átona, indiferente casi en todas estas historias, o todo este mundo de acristalado, futurista, que en el que vive el personaje de Sean Penn, que también es algo curioso, sobre todo porque ahí sí que hay un primer nexo de unión con lo que va a ser el cine posterior de Malick, pero bueno.
Y que va a repetir ese mismo ambiente en Night of Cups, por ejemplo, en su última película.
Efectivamente.
Antes llegaría To the Wonder, que hace algo parecido a lo del Árbol de la Vida, pero es muy interesante porque digamos que da voz al personaje de, si no me equivoco, es Christian Bale,
Ben Affleck.
Bueno, Christian Bale
es otro Batman.
Pues da vida a ese personaje y le da voz por un poco a partir de las personas que le rodean, ¿no?, de sus familiares, de sus relaciones que ha tenido, pero sigue explorando ese concepto del Árbol de la Vida, pero es un poco más allá, ¿no?, quizá.
Bueno, y también porque en el fondo siempre he visto To the Wonder como una película que lo busca siempre, es una especie de búsqueda incansable de esa imagen, no sé si decir de esa imagen del amor o quizá del sentimiento de estar vivo, que es algo que siempre me ha parecido muy asociado al cine de Malick, no solo en pelis como El Árbol de la Vida, sino casi diría que en general, esa sensación de viveza que transmiten sus imágenes y sobre todo pues esa manera de narrarlas, casi como parpadeos, como cosas que están sucediendo, que no son ni siquiera ensayadas ni nada por el estilo, sino que son casi improvisadas y te da la sensación de frescura, de inmediatez, de ese primer sentimiento que no tiene nada de artificial y que se evoca completamente en la pantalla. No sé, creo que es To the Wonder, la machacaron mucho, pienso que injustamente, por precisamente ser Ben Affleck uno de los personajes, uno de los actores, y además no decir absolutamente ninguna frase en toda la película, salvo una que se oye así de fondo, y solo la voz en off, y el personaje de Javier Bardem, y cosas muy, muy periféricas, o esa tendencia de muchas personas a decir que es un cineasta católico, religioso, en el sentido de estar continuamente siendo un dogmático, sí, o de imagen publicitaria, en fin. Si es que realmente el catálogo de agravios es como para dar para un programa entero.
Y es curioso porque estos mismos aspectos se pueden achacar a Night of Cups, que es una película en la que ya depura totalmente todos los aspectos que hemos estado comentando. el guión ya está completamente ausente, sino que es como comentaba Óscar, funciona a base de flashes, a base de situaciones en apariencia inconexas, ¿no? Pero que en el fondo están reflexionando sobre la existencia, exacto, sobre la vida, en este caso sobre el vacío, también sobre la muerte. Es una película que tiene lo mejor y lo peor de Malick, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que se puede ver desde el punto de vista de una estilización máxima de su cinematografía, pero también como la expresión máxima de todos los aspectos negativos desde el punto de vista de la gente que no puede entrar en ese juego del cine de Malick, ¿no, Guille?
Sí, exacto. Sería un poco eso, ¿no? Y ya se ve muy bien, yo creo que muy definidos los dos bandos, ¿no? La gente que sí que decide entrar y la gente que no. Además, por un concepto que a mí me parece muy curioso en esta película, que es la temporalidad. O sea, tú ves todos los relatos que está contando esta película, que se estructura en 8 capítulos, y realmente no puedes decir qué es lo que va primero, qué es lo que va después. No sabes qué flashback va antes de cuál, ¿no? Sino que realmente Malick ya juega un poco con que el tiempo no es importante, ¿no? Para transmitir esa idea, pues eso, metafísica, a lo mejor, del existencialismo humano, el vacío, todo eso, ¿no? Entonces es una película muy interesante también en ese sentido, en ese nivel, porque va un poco más allá de lo que habíamos visto hasta ahora.
Desde luego se podría hacer un Civil War del último cine de Malick, ¿no?
Desde luego, sí,
a favor o en contra de esta deriva que está llevando el cine de Terrence Malick. Por desgracia ya no tenemos más tiempo, se me ha pasado volando. Podríamos ser, menos mal que no tiene más películas porque nos ha venido justito, ¿no? Así que, bueno, iba a decir, recomendamos ir al cine a cuando se estrene, ¿no? Se estrenará
algún día. Si, algún mes de tapadillo.
Desde así. Luego vale la pena verla en el cine, ya es espectacular. Sí. De hecho, tú pones la película y hay una recomendación de los productores de verla con el volumen alto para disfrutar de la experiencia, ¿no? Hemos hablado todo el rato de la imagen, pero también el sonido y la música es importante. Uh-huh. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Óscar. Muchas gracias por haber estado. Recurriremos a ti cuando tengamos que hablar de algún director complicadillo. Así que muchas gracias también a todos nuestros oyentes. Espero que hayáis disfrutado esta hora de cine y de radio. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene aquí en UPV Radio, en Cine El Atalante. Hasta luego.
Nos vemos en 7 días.